Aguante corazón. Después de 2 meses de no vernos casi, nos vemos acá, a pesar de lo que nos quieran, de lo que no quieran que nos veamos. Este es el abrazo que se va a extender en el día entero y que, aunque quieran ocultarlo, va a ser más visible que cualquier año en las circunstancias que nos tocan vivir. Primero que nada, y es de orden, agradecer el gesto, la iniciativa y el esfuerzo comprometido de los compañeros y los vecinos de aquí de la zona. En segundo lugar, y también es de orden, agradecer el nombre de AEBU, pero de AEBU, que es parte indisoluble del PIT-CNT, el nombre de todo el movimiento sindical, que nos permitan hacer uso de la palabra y nos permitan intervenir acá. Es verdad, lo hacemos aquí en esta esquina y hablamos en nombre de AEBU porque José era un compañero bancario, pero en realidad era uno de esos tantos luchadores sociales que les tocó vivir aquel momento histórico. Yo no voy a hacer mucho ejercicio, lo voy a dejar en manos de ustedes, pero aquel momento histórico estaba marcado por un avance de dictaduras de derecha en todo el continente, del fascismo a lo largo y a lo ancho de varios de nuestros países, de ley de educación, de leyes que parece que venían a salvarnos, y cualquier parecido con la realidad actual, salvo el coronavirus, ustedes tendrán sus propias conclusiones. Nos quieren vender que vienen a mejorar un país generando situaciones en las que nos quieren convencer de que la lucha no paga. Y aquellos compañeros que hoy homenajeamos en estos, pero que eran todos luchadores sociales, lucharon en aquel momento por convencernos de que hay formas de construir un mundo mejor y formas de construir países mejores. Ellos fueron eso, y en realidad están desaparecidos por haber luchado por una vida mejor, por haber luchado por un país mejor y un mundo mejor. Para que se quede claro en cualquier versión que se quiera hacer de la historia. Acá lo que hay es, por un lado, una banda de asesinos, y por otro lado, luchadores con amor por la vida, con amor por la construcción de una vida mejor. Esos tiempos marcaron lo que después nos pasó a nosotros y a otros países de esta región. Y durante todo lo que nos pasó y esa noche oscura, estuvieron también allí luchadores que siguieron y que les tocaron circunstancias aún más difíciles que las que hoy nos tocan vivir, y nunca aflojaron. Así estuvo Asilú, que sobrevivió a Orleti, pero que además hasta el último de sus días luchó sin aflojar para que hubiera verdad y justicia. Beatriz, con sus 2 hijas extrañando al Tito, jamás aflojó tampoco. Rosa, la compañera de Escudero, que es afiliada a EU, que es de mi casa, que es de mi banco hipotecario de toda la vida, que es tan mía y tan nuestra, que cuando puede nos critica duramente, cuando puede nos dice y está presente para decirnos en todo lo que no estamos haciendo bien. Rosa tampoco aflojó nunca. Graciela se fue con José, pero se fueron por no aflojar. Y digo esto porque, bueno, todos ellos y cada uno eran todos nuestros. Y me parece que no podía dejar de decir que a todos ellos los representa Luisa, que nunca aflojó tampoco, hasta el último de sus días.
Bueno, acá estamos, yo que soy Ángeles, la hermana de José, Fernanda, que es su hija, y Mateo, que es su nieto, de José y Graciela. Esta presencia es justamente un poco lo que fundamenta y que muestra lo que decía un poco el Manso, del compañero de AEBU, acerca del papel de las nuevas generaciones, la fuerza que le da a este reclamo, a esta búsqueda que existió desde el primer día, que llevaron adelante las madres primero, y que se fue sumando nuestro pueblo en capas y en intensidad. Esto lo señalo porque creo que merecen ellas un recuerdo, merecen un reconocimiento y de alguna manera lo traigo también porque recientemente se ha presentado una solicitud de nominar las calles con las madres fundadoras de Madres y Familiares, y entre ellas están Gilla e Irma, la mamá de José y la mamá de Graciela, que han sido dos mujeres entrañables que desde su lugar de amas de casa o de trabajadoras, que criaron sus hijos, que se enfrentaron a esa situación inexplicable de la desaparición de un hijo, y que bueno, que siguieron adelante hasta donde pudieron, como pudieron, con las fuerzas que tenían, con el coraje que tenían. Y bueno, y hoy no están con nosotros físicamente, pero sí están en el corazón. Las tenemos muy profundamente en el corazón. Y vamos a seguir adelante hasta que en la ciudad quede marcado que esas mujeres estuvieron y que siguen estando de esta manera, simbólicamente, entre nosotros. A mí me habían pedido que hablara un poquito, que habláramos nosotros un poquito de ellos como eran, de cómo era su vida. Bueno, lo primero es explicar de alguna manera por qué sigue existiendo la iniciativa que recurre acá al buceo, al barrio del buceo. Y está claramente dado porque la familia de Gubea, una familia tradicional del buceo, desde que llegaron, desde sus orígenes, y Graciela se crió en el buceo, y bueno, José no, pero su militancia, su vida en común desde los grupos de cristianos en la parroquia de Leguizamón, en el Frente Amplio, como que se fueron consolidando en esta zona. Y hace 20 años, algunos compañeros y los consejos vecinales de ese momento, y toda la parte ciudadana que tenía ganas de transformar el barrio del buceo, planteó las calles. Bueno, acá entre nosotros está Oscar de Suez, que fue uno de los impulsores. Tenemos que recordar también a Gloria Albano, que fue desde la estructura de la parte vecinal, fue quien impulsó también, que hoy no nos acompaña porque... ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Hola! Porque me había dicho que no venía, por eso, y no te había visto. Bueno, y muchos otros, ¿no? Que de repente no los estoy nombrando, pero porque no tengo tanta memoria, ya estoy media viejita. Pero bueno, entonces, hace 20 años decía, se tomó esa iniciativa y hoy estamos como retransitando desde lo más cotidiano. Fernanda cuando iba a la práctica de sus hijos transitaba estas calles, los chicos también cuando tienen actividades con amigos, los chapas, que los amigos de Joaco también, como que es un tránsito cotidiano, y bueno, y que es parte de su historia, y que es lo importante de verlos y de traerlos en esa cotidianeidad a ellos también, desde su militancia más personal. Bueno, acá veo a Anita también, la gran amiga entrañable de Graciela, que siempre estuvo, que también acompañó todo este proceso. Entonces, me habían pedido que los contara un poco así, a ellos en su vida, en su noviazgo que empezó en los 15, 16 años, en los bailes y en esa militancia cristiana primera, solidaria, de crecimiento de la conciencia, de solidaridad, y luego con un compromiso político importante que nos llevó a esa necesidad en determinado momento de escapar de la represión e ir a Buenos Aires. Y bueno, y en un contexto como el argentino, era una probabilidad que nunca la imaginábamos tan fuerte y tan terrible como lo que sucedió, y la figura que se instaló de la desaparición forzada. Entonces, bueno, lo importante me parece que de la señalización de las calles, el encontrarnos cada tanto en esto, también es como una amplificación de una de una reflexión, sobre todo acerca del significado de ese tipo de crímenes, de por qué y por qué sucedieron en un momento, pensar qué país era, en qué situación estaba, cuál era el proyecto y cuál, digamos, es nuestro proyecto y que coincide con el de ellos, traído al día de hoy y al día de las nuevas circunstancias, del nuevo mundo que tenemos que vivir. Entonces, bueno, no sé si Fernanda quiere decir alguna cosita, o Mateo, o Joaco, alguno. Bueno, un poco era, un poco trasladarles lo que siento yo acá parada en este cruce de calles, con respecto a la historia, a esa historia personal, en muchos puntos privada, en muchos puntos pública, que es la vida de ellos y la significación, el gran significado que tiene el que estén estas marcas, que en este caso están dadas por el nombre de las calles, en otros casos son placas, en otros casos son otro tipo de señalización simbólica que trae la memoria, que trae la historia y que nos hace reflexionar. Y bueno, y tenerlos al lado nuestro para el futuro. Bueno, gracias. ¡Arriba!